Mi padre me envió aquí de castigo. Valentina Montiel dijo las palabras antes de que el duque de Valdesombra hubiera terminado de cruzar el vestíbulo de entrada hacia ella, antes de que las grandes puertas detrás de ella se hubieran cerrado del todo contra el frío del patio. Las dijo con claridad, casi con desafío, como una confesión de la que se negaba a avergonzarse. El hombre que tenía delante se detuvo a mitad del paso. Era más alto de lo que las historias la habían preparado para esperar, vestido completamente de negro, con un rostro que parecía tallado más que nacido, de huesos afilados e ilegible. Unos ojos que la evaluaban de la manera en que un hombre evalúa una deuda que no había acordado cobrar. Los sirvientes cerca de la escalera se habían quedado inmóviles. Incluso el aire en el vestíbulo parecía contener el aliento como si la propia casa estuviera esperando ver qué haría con ella. Rodrigo Valdemar la estudió durante un largo momento, suficientemente largo para que ella sintiera el peso completo de su reputación presionando su espalda, suficientemente largo para que se preguntara si el silencio estaba destinado a ser su propio castigo. Luego preguntó, con voz baja y sin calidez, ¿y tiene intención de ser castigada? Valentina levantó la barbilla, aunque sus manos se habían vuelto de hielo bajo los guantes. No, dijo. Tengo intención de resistir. Algo parpadeó detrás de sus ojos. No amabilidad, todavía nada que ella pudiera nombrar, pero no era la crueldad para la que se había preparado en el carruaje durante el largo viaje hasta aquí. Había esperado ser quebrada en el primer minuto. En cambio, le habían hecho una pregunta. Y las preguntas, aprendería pronto, eran mucho más peligrosas en Valdesombra que cualquier orden gritada. No siempre había sido tan fácil de enviar. 2 semanas antes, en el estudio de su padre, don Rafael Montiel le había presentado la verdad como un libro de cuentas que ya no podía ocultar. Deudas más profundas y más antiguas de lo que nadie en la provincia sospechaba. Acreedores cada vez más impacientes. El nombre de la familia valiendo menos con cada temporada que pasaba. Quedaba una solución, le dijo, y su nombre era don Ernesto Palomar, un viudo adinerado, el doble de su edad, que había dejado claro su interés en ella en 3 cenas consecutivas. «Cásate con él», dijo su padre, «y la familia sobrevivirá». Negarse, y aprendería lo que costaba la negativa. Valentina se había negado de todas formas. No por orgullo ni por rebeldía, sino porque no se convertiría en la moneda que saldara los fracasos de su padre. No pasaría toda su vida pagando intereses de una deuda que nunca había contraído. Don Rafael no se había enfurecido ante su respuesta. Simplemente la había mirado de la manera en que un hombre mira a una inversión que ha dejado de dar rendimientos, y había decidido, con calma, que necesitaba ser humillada. Valdesombra no fue elegida por accidente. Fue elegida precisamente por lo que se decía que hacía a las personas que llegaban allí con orgullo. Porque el solo nombre de Rodrigo Valdemar era suficiente para silenciar una mesa de cena a varios metros de distancia. Decían que había acabado con 3 hombres en el Parlamento antes del desayuno, y no había sentido nada después. Decían que ningún sirviente duraba una temporada completa bajo su techo. Decían que su compromiso había colapsado años atrás en un escándalo que nadie nombraría en voz alta, y que cualquier calidez que hubiera poseído alguna vez había muerto con ello, dejando tras de sí solo juicio, distancia y hielo. Don Rafael había enviado a su hija allí esperando completamente que su espíritu se rompiera en un mes bajo semejante hombre. Valentina se había preparado en consecuencia, para los gritos, para el encierro, para alguna crueldad deliberada destinada a enseñarle obediencia de la manera en que se adiestraba a un animal rebelde. No encontró nada de eso esperándola. Lo que encontró, en cambio, fue silencio. Una casa demasiado grande para las pocas voces que se movían por ella. Habitaciones mantenidas en un orden extraño y sin alegría. Sirvientes que se encogían ante los pasos repentinos, no por miedo a la violencia, sino por la larga práctica de anticipar una decepción que no podían nombrar. Valdesombra no era cruel de la manera en que ella había imaginado. Simplemente estaba famélica, vaciada de una manera para la que no se había preparado, y eso la perturbó mucho más de lo que la crueldad habría hecho. La pusieron al cuidado de doña Augusta, la anciana tía del duque, una mujer de ojos agudos que se escondía en un salón desbordante de correspondencia sin responder y bordados a medias. Esa primera tarde, mientras una joven doncella encendía las lámparas con manos visiblemente temblorosas, Valentina tomó la medida completa de la casa a la que había sido enviada a sufrir. Cartas apiladas en torres y claramente olvidadas, un fuego mantenido demasiado bajo para la comodidad real, muebles que en otro tiempo fueron hermosos y ahora opacos por años de negligencia que nadie había tenido permitido, o quizás la confianza, de reparar. Y a través de todo ello, lo sintió observándola, aunque no dijera nada más esa noche. No abiertamente, no cruelmente, sino con la tranquila paciencia medida de un hombre esperando el momento preciso en que ella finalmente se rompería, como todos los relatos de su llegada debían haberle llevado a esperar. Valentina subió las escaleras a su estrecha habitación esa noche con la espalda mantenida dolorosamente recta y su baúl apenas desempacado, y se hizo una sola promesa antes de permitirse dormir. Fuera lo que fuera Valdesombra, prisión, castigo o algo para lo que todavía no tenía nombre, no le daría a su padre la satisfacción de escribir a casa derrotada. La habían enviado aquí para ser humillada. Todavía no había decidido serlo. Doña Augusta Valdemar no aceptaba la compañía con facilidad y se aseguró de que Valentina lo comprendiera dentro de la primera hora de servicio. «Me han dicho que lees bien», dijo la anciana desde su silla junto a la ventana, sin levantar los ojos del bordado en el que no trabajaba realmente. «Veremos si es cierto, o si es lo que suelen decir las jóvenes para hacerse parecer útiles». Valentina tomó el libro que esperaba sobre la mesita auxiliar sin comentario y comenzó. Leyó de manera constante y sin floreos, deteniéndose solo cuando doña Augusta la interrumpía para exigirle que repitiera un pasaje o discutiera en voz alta con el razonamiento del autor, como si el hombre muerto pudiera de alguna manera defenderse. Para la segunda tarde, Valentina escribía cartas al dictado de doña Augusta. Su letra era suficientemente ordenada para satisfacer incluso a una mujer que encontraba defectos en casi todo. Para el final de la primera semana, había reorganizado el pequeño armario de medicamentos que la acompañante anterior había dejado en desorden, etiquetando los frascos correctamente, desechando lo que se había estropeado, anotando las dosis en una letra que doña Augusta podía leer sin sus lentes. No aduló a la anciana. No se rió de chistes que no pretendían ser graciosos. No fingió una simpatía que no sentía. Simplemente hizo el trabajo, y lo hizo bien. Y respondió a los comentarios más afilados de doña Augusta con calma en lugar de con retirada. «No eres lo que esperaba», dijo doña Augusta una noche, estudiándola sobre una mano de cartas que ninguna de las dos jugaba de verdad. Esperaba una chica asustada, que llorara en la almohada y suplicara a su padre que la perdonara dentro de 15 días. «No estoy llorando en nada», dijo Valentina. «Bien», respondió doña Augusta, y algo en su rostro delgado casi se suavizó. No era calidez, todavía no, pero era el comienzo de algo que Valentina no había esperado encontrar dentro de las frías paredes de Valdesombra. Una mujer dispuesta a respetarla, siempre que ella continuara ganándoselo. «Hola a todos. Necesito vuestra ayuda para llegar a los 1000 suscriptores. Si estáis disfrutando de esta historia, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más historias. Ahora, continuemos». No tardó mucho en notar que Valdesombra no era fría en espíritu. Estaba mal gestionada de maneras que ofendían su mente práctica. Las cuentas del hogar, cuando las vio por casualidad abiertas en una mesa del pasillo, mostraban un desperdicio que no podía ignorar. Velas compradas en exceso mientras las reservas de pan escaseaban. Facturas dejadas sin pagar, no por falta de fondos, sino por simple negligencia, como si nadie hubiera pensado en atenderlas en meses. Las peticiones de los arrendatarios yacían sin respuesta en un cajón de la oficina del administrador, sus sellos de cera intactos, sus solicitudes de reparaciones y ayuda acumulando polvo junto a cartas que claramente habían llegado y con igual claridad habían sido ignoradas. Valentina había crecido gestionando un hogar estirado hasta el límite por las deudas de su padre. Conocía las señales de la mala gestión de la manera en que otras mujeres conocían las señales del mal tiempo. No pidió permiso antes de empezar a corregir lo que encontraba, porque nunca había tenido el lujo de esperar permiso en su vida. había sobrevivido haciéndose útil antes de que nadie pensara en cuestionar si debía hacerlo. Redirigió silenciosamente los gastos innecesarios, se aseguró de que las reservas de la cocina fueran correctamente contadas y racionadas, y comenzó a responder ella misma las peticiones más simples de los arrendatarios con una caligrafía cuidadosa que prometía atención, aunque todavía no pudiera prometer resolución. No le dijo a nadie lo que estaba haciendo. Simplemente lo hizo de la manera en que siempre había hecho las cosas que necesitaban hacerse, y confió en que la utilidad, más que cualquier disculpa, sería lo que la mantuviera en pie. El ajuste de cuentas llegó una tarde gris, cuando Rodrigo la encontró en el pequeño estudio junto al pasillo de los sirvientes, con una cesta de mantas remendadas a sus pies y una carta de instrucciones para reparaciones del tejado todavía fresca con tinta ante ella. «Has enviado caldo a la cabaña de la viuda Herrero», dijo sin preámbulos, con la voz llevando la quietud particular de un hombre controlando su temperamento en lugar de perderlo. «Mantas. Instrucciones a mi propio administrador dadas como si vinieran de mí». «Necesitaban ambas cosas», dijo Valentina, dejando la pluma y encontrando su mirada sin pestañear, aunque su pulso se había acelerado ante la vista de él llenando el umbral como un veredicto esperando ser entregado. «El tejado de la viuda lleva un mes derrumbándose». Nadie le había respondido. «No era tu decisión tomar». «No», acordó. «Era la suya. Simplemente no la había tomado todavía». Su mandíbula se tensó, y por un momento ella pensó que había encontrado finalmente la crueldad que todos le habían prometido. El temperamento que había arruinado a hombres en el Parlamento y vaciado su casa de sirvientes. En cambio, guardó silencio, sus ojos buscando los de ella como si tratara de determinar si había hablado por impertinencia o por simple convicción. «Si su nombre está en sus contratos de arrendamiento, Su Excelencia», dijo ella, más tranquila ahora, «entonces su sufrimiento no está por debajo de su atención». Fuera lo que fuera él, no respondió. Se volvió y salió de la habitación sin otra palabra, y Valentina se quedó allí después con el corazón latiendo con fuerza, segura de que finalmente lo había empujado más allá de cualquier paciencia que poseyera. Pero a la mañana siguiente llegó a través del ama de llaves la noticia de que el alquiler de la viuda Herrero había sido cancelado por completo y que ya habían enviado hombres a comenzar las reparaciones de su tejado. Rodrigo nunca mencionó el asunto de nuevo. No necesitaba hacerlo. El silencio mismo era su propia clase de respuesta. En las semanas que siguieron, algo en la casa comenzó, casi imperceptiblemente, a cambiar. Doña Augusta reía con más frecuencia, estallidos agudos de genuino deleite en lugar de los comentarios secos y probadores de esos primeros días, y comenzó a pedir la compañía de Valentina incluso cuando no había cartas que escribir ni medicamentos que ordenar. Los sirvientes, que se habían movido por los pasillos como hombres anticipando mal tiempo, se volvieron más firmes. Empezaron a traer pequeños problemas a Valentina antes de que llegaran a la oficina del administrador, confiando en su juicio de una manera que claramente no habían confiado en nadie en esa casa durante mucho tiempo. Incluso la manera de Rodrigo cambió, aunque nunca lo habría admitido en voz alta. Comenzó a aparecer en momentos que ella no esperaba. En el corredor cerca de los libros de contabilidad de los arrendatarios, en el umbral del salón de Doña Augusta, y a pedirle su opinión sobre asuntos de la hacienda con la renuncia sombría de un hombre no acostumbrado a necesitar el consejo de nadie, pero incapaz de negar que el de ella había demostrado ser sólido. Nunca le agradeció abiertamente las correcciones que había hecho. Simplemente comenzó a cometer menos las suyas propias y a consultarla antes de cometerlas. Valentina comenzó a comprender, lentamente y casi en contra de su voluntad, que Valdesombra no era la prisión que su padre había pretendido que fuera. Era, en cambio, el primer lugar en su vida donde su juicio había sido permitido importar, donde la competencia no era desestimada como indecorosa en una hija, sino tranquila y a regañadientes valorada por un hombre al que todo el condado creía incapaz de valorar nada en absoluto. Había llegado aquí esperando ser rota. En cambio, por primera vez, estaba siendo vista. Sus conversaciones habían cambiado de forma sin que ninguno de los dos decidiera permitirlo. Lo que había comenzado como intercambios agudos a través de un escritorio de estudio se había convertido lentamente en otra cosa, todavía agudo, todavía reacio a suavizarse en adulación fácil, pero honesto de una manera que Valentina no había esperado de un hombre tan ampliamente descrito como inalcanzable. Lo encontraba con mayor frecuencia en su estudio, mucho después de que el resto de la casa se hubiera oscurecido. Las velas ardían bajas alrededor de pilas de papeles de la hacienda y correspondencia política que él nunca explicaba y ella nunca preguntaba directamente. Algunos días le llevaba té, no porque él lo pidiera, sino porque había notado que olvidaba comer cuando las cartas se apilaban demasiado alto y parecía una amabilidad suficientemente pequeña como para no requerir su permiso. Él levantaba los ojos, sorprendido cada vez como si todavía no se hubiera acostumbrado a que alguien lo notara en absoluto, y luego volvía a sus papeles con una palabra tranquila de agradecimiento que le costaba más de lo que ella creía que se daba cuenta. Comenzó a ver la forma de la carga que llevaba solo. La hacienda estirada por años de negligencia antes de su tiempo, enemigos políticos que vigilaban cualquier error, arrendatarios y sirvientes que dependían de decisiones que tomaba en soledad, porque nunca había habido nadie en quien confiara lo suficiente para tomarlas con él. No hablaba de la soledad. No necesitaba hacerlo. Estaba ahí en la manera en que se sobresaltaba, casi imperceptiblemente, cuando ella se sentaba frente a él en silencio mientras trabajaba, como si la presencia de otra persona en esa habitación fuera algo que había olvidado cómo esperar. Fue doña Augusta, en uno de sus estados de ánimo vespertinos más desprotegidos, quien finalmente le contó por qué el condado había aprendido a temerlo. Dicen que comenzó con la señorita Carolina Salinas, dijo la anciana, sin levantar los ojos de sus cartas, y en cierto modo tienen razón, aunque nunca han contado la historia honestamente. Rodrigo había estado prometido una vez, años antes de que Valentina hubiera escuchado su nombre en un salón, a una mujer que su familia le había impuesto por el bien de las conexiones y la fortuna. El compromiso había terminado mal, no por ninguna crueldad de su parte, insistió doña Augusta, sino por una traición que él nunca había nombrado públicamente, una humillación que había absorbido en silencio mientras el condado decidía, casi con regocijo, que la culpa debía recaer en el frío joven duque más que en la mujer que le había faltado a su fe. No se había defendido. Simplemente se había retirado, endurecido, hecho inalcanzable en los años que siguieron, y la implacabilidad por la que se volvió conocido en el Parlamento y en la sociedad había crecido no de la crueldad, sino de la amarga lección de que la amabilidad, una vez ofrecida libremente, dejaba a un hombre expuesto exactamente al tipo de herida que había sufrido. No pedía la lástima de Valentina, cuando, mucho más tarde, él mismo confirmó el esbozo de ello en un momento raro y desprotegido junto al fuego. Lo dijo con claridad, sin autodefensa, como si la retara a juzgarlo de la manera en que todos los demás lo habían hecho. Ella no lo hizo. Se encontró, en cambio, mirando a un hombre moldeado no por la crueldad, sino por el aislamiento, por años de ser condenado antes de que nadie hubiera pensado en comprenderlo, y el temido duque de Valdesombra comenzó a sus ojos a parecerse menos a un villano y más a un hombre que simplemente había dejado de esperar que alguien mirara lo suficientemente de cerca para ver la diferencia. Fue en esta frágil y recién honesta comprensión que don Ernesto Palomar llegó, sin anunciar y completamente no bienvenido, portando la autoridad de su padre como un arma que pretendía usar. Valentina estaba en el pasillo inferior dando instrucciones sobre la leña, cuando el carruaje entró al patio, y sintió que toda su compostura amenazaba con quebrarse en el momento en que vio su cara a través de la ventana. La encontró allí momentos después, con tinta todavía en los dedos, su vestido liso y funcional, y la miró de la manera en que uno mira a un lujo que se ha prolongado demasiado. «Has jugado a ser sirvienta suficiente tiempo», dijo, con su sonrisa delgada y segura de sí misma. «Tu padre te espera en casa». «Todavía hay tiempo para arreglar esto, Valentina, aunque confieso que no había imaginado encontrarte tan reducida». Ella levantó la barbilla, la vieja rebeldía surgiendo en ella a pesar del frío temor que se acumulaba debajo. «No voy a ir». Él rió suavemente, como si ella hubiera hecho un chiste de niña, y le recordó con paciencia practicada las deudas de su padre, la dependencia de su madre, el nombre de la familia deslizándose más hacia la ruina con cada temporada que ella retrasaba. Luego dijo la cosa que claramente había venido a decir, el verdadero propósito debajo de la visita. Si ella se negaba de nuevo, le dijo tranquilamente, casi amablemente, como si le hiciera un favor al advertirla. Su padre retiraría todo apoyo de su madre y hermanas menores por completo. Se quedarían sin nada, y la culpa le pertenecería a ella sola. Valentina sintió que el suelo se movía bajo su determinación. Se había preparado contra las amenazas a su propio futuro. No se había preparado para las amenazas contra el de ellas. No recordaba haber caminado a la biblioteca después, solo que se encontró de pie en la oscuridad entre estantes de libros que nadie había abierto en años. Su mano presionada plana contra la madera fría de un estante, como si pudiera mantenerla de pie. Rodrigo la encontró allí en menos de una hora, atraído quizás por el silencio o por algún instinto que nunca admitiría poseer. No preguntó qué había ocurrido. Simplemente esperó de la manera en que había aprendido que ella necesitaba que esperara, hasta que estuviera lista para hablar. Cuando las palabras finalmente llegaron, llegaron sin gracia ni compostura cuidadosa. Le dijo que estaba cansada, cansada de ser pesada y medida y ofrecida como pago por deudas que nunca fueron suyas para saldar. Cansada de ser tratada como una suma de dinero con vestido en lugar de una mujer con voluntad propia. Le habló de su madre, sus hermanas, la amenaza que ahora pendía sobre todas ellas porque se había atrevido a rechazar a un hombre el doble de su edad y completamente sin honor. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir, su expresión ilegible en la luz tenue. Y cuando ella finalmente cayó, agotada por su propia honestidad, él dijo solo esto. Puede irse si lo elige. Nadie aquí la detendrá. Hizo una pausa, y algo en su voz se endureció, aunque no cruelmente. Pero no será llevada. No de esta casa. No por él. No era una declaración vestida en lenguaje romántico. Era algo más firme que eso. Algo que ella nunca había recibido en toda su vida. Protección que no le pedía nada a cambio. Que no hacía ninguna reclamación sobre su gratitud o su mano. Que se ponía entre ella y el mundo sin exigir su posesión a cambio. Valentina lo miró de pie, allí en la penumbra. Este hombre al que todo el condado llamaba frío y peligroso, y sintió que algo en su pecho se aflojaba por primera vez desde que había llegado a Valdesombra. Había venido esperando un carcelero. Había encontrado, en cambio, a la primera persona en su vida que alguna vez le había ofrecido seguridad sin un precio adjunto. La invitación llegó días después de la visita de don Ernesto, dirigida a todo el condado con la cuidadosa letra de don Rafael, proponiendo una cena en Valdesombra para celebrar, como la carta delicadamente expresaba, asuntos que pronto serían resueltos. Valentina comprendió la trampa en el momento en que el sello se rompió bajo su pulgar. Su padre y Ernesto pretendían reunir a la sociedad misma como testigo, para hacer que la negativa fuera tan pública y tan costosa que no le quedara ningún rincón tranquilo en el que decir no y ser creída por nadie que importara. Una negativa privada podría ser desestimada como la locura temporal de una hija, suavizada en los salones y olvidada para la primavera. Una pública, entregada ante todo el condado, era algo considerablemente más difícil de enterrar. Llevó la carta a Rodrigo esa misma tarde, esperando que rechazara la invitación de plano. La leyó dos veces, su expresión sin revelar nada, y luego la dejó sobre su escritorio con una quietud que la perturbó más que la ira habría hecho. «Si prohíbo esta cena», dijo por fin, de pie ante el hogar frío de su estudio, su cara ilegible en la luz gris de la tarde, «tu padre encontrará otra sala, otra audiencia, otra noche en la que no tengas ningún aliado presente en absoluto. Ya ha demostrado que está dispuesto a fabricar presión donde quiera que crea que funcionará. Es mejor que ocurra aquí, en mi casa, donde puedo estar en la sala contigo, que en algún lugar al que no pueda llegar». Valentina comprendió, lentamente y con una especie de pavor instalándose bajo en su pecho, lo que le estaba diciendo. La protección privada, por firme que fuera, por sinceramente ofrecida que estuviera en la oscuridad de una biblioteca a medianoche, no sería suficiente para protegerla completamente. No mientras su padre y Ernesto pudieran construir otra ocasión, otra amenaza vestida en el lenguaje cortés del deber. Tenía que ser vista eligiendo, abiertamente, ante testigos que no pudieran después pretender que no la habían escuchado. La noche llegó vestida en luz de velas y crueldad cuidadosa. El tipo que llevaba la forma de la celebración mientras ocultaba algo mucho más frío debajo de su superficie pulida. el comedor de Valdesombra, raramente abierto a la compañía en los últimos años, había sido llenado con las mejores familias que el condado podía ofrecer. Todas ellas murmurando con curiosa anticipación ante la rara e increíble visión del duque temido recibiendo a la sociedad. Don Ernesto llegó vestido para el triunfo, interpretando su encanto hermosamente ante los invitados reunidos, elogiando la apariencia de Valentina con una calidez practicada que no llegaba a sus ojos, mientras sus palabras llevaban bordes más pequeños y más afilados destinados a ella sola, comentarios amables sobre su tiempo jugando a ser ama de casa, risas suaves compartidas con sus vecinos ante la idea misma de que cualquier joven bien nacida pudiera encontrar un propósito genuino en libros de contabilidad y cuartos de enfermos y mantas remendadas. Don Rafael habló extensamente durante el primer plato sobre el deber y el sacrificio, sobre la obligación de una hija hacia la familia por encima de sus propias preferencias necias, sobre la gratitud debida a un hombre tan generoso y tan paciente como don Ernesto por seguir tolerando su rebeldía durante tanto tiempo. Los invitados alrededor de la larga mesa asentían amablemente, acostumbrados a tales discursos en tales reuniones, esperando nada más de la noche que una rendición tranquila y predecible, disfrazada convincentemente de celebración. Miraban ocasionalmente hacia la cabecera de la mesa, donde Rodrigo estaba sentado en su habitual silencio frío y compuesto, y asumían, como todo el mundo en el condado siempre asumía de él, que el duque temido permanecería completamente distante de un asunto familiar privado que no era oficialmente de su incumbencia resolver. No veían lo que Valentina veía desde su lugar junto a doña Augusta, la quietud controlada en su mandíbula, la furia cuidadosa y contenida detrás de ojos que rastreaban cada palabra que Ernesto dirigía a ella como un hombre contando heridas, la paciencia antinatural de alguien esperando no a que la cena simplemente terminara, sino el momento preciso en que su contención finalmente fuera permitida por la propia mano de ella de romperse. Ese momento llegó cuando Valentina dejó su copa con un clic tranquilo y deliberado contra la mesa y se levantó sin ser llamada ante toda la sala reunida. La conversación falló a mitad de frase. Luego se detuvo por completo. Docenas de caras a la luz de las velas volviéndose hacia ella con el hambre particular de una audiencia que siente, de golpe, que una escena largamente prometida está finalmente a punto de desarrollarse ante ellos. «Mi padre me envió a Valdesombra de castigo», dijo, su voz firme a pesar del temblor que se negaba a dejar que llegara a ella. Las mismas palabras que había dicho a Rodrigo en el vestíbulo de entrada meses antes, aunque llevaban un peso completamente diferente ahora de lo que habían llevado entonces. Creía que me enseñaría obediencia, a ser agradecida por lo que se me ofreciera y aceptarlo sin quejas. Me enseñó otra cosa, en cambio. Dejó que su mirada se moviera deliberadamente desde el rostro enrojecido de su padre, donde las primeras señales de furia ya se estaban acumulando, a la sonrisa congelada y cada vez más incierta de don Ernesto, negándose a apartar los ojos de ninguno de los dos. Me enseñó que el miedo no es lo mismo que la autoridad, y que la obediencia no es lo mismo que la virtud, por mucho que las dos se hablen como si fueran lo mismo. No me casaré con don Ernesto. Un murmullo de escandalizados comentarios recorrió la larga mesa como el viento a través de la hierba seca, pero Valentina no vaciló bajo el sonido, no se retiró hacia la disculpa o el lenguaje más suave para aliviar la incomodidad que había causado. «No lo digo por rebeldía», continuó, su voz llevando claramente ahora a cada rincón de la sala silenciosa, «sino porque he aprendido en esta casa, bajo este techo, que me está permitido elegir la forma de mi propia vida. La estoy eligiendo ahora, ante todos ustedes, para que nadie pueda afirmar después que no lo hice». El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que cualquier ruido podría haber sido. No había levantado la voz en ningún momento. No había necesitado hacerlo. La claridad simple e inflexible de su negativa había hecho más daño al diseño cuidadoso de la noche que cualquier arrebato o lágrimas podrían haber conseguido jamás. Fue en ese silencio absoluto que Rodrigo finalmente habló, levantándose lentamente de su silla a la cabecera de la mesa, con la calma deliberada y sin prisa de un hombre que había estado esperando toda la noche precisamente esta apertura para presentarse. «Puesto que esta noche estamos hablando con honestidad», dijo, su voz llegando fácilmente y sin esfuerzo a cada rincón del salón, quizás don Ernesto querría explicar el verdadero estado de sus finanzas a nuestros invitados reunidos, deudas considerablemente mayores, según la cuidadosa contabilidad de mi propio administrador, que la fortuna que tan generosamente ha estado ofreciendo exhibir esta noche. La compostura de Ernesto se resquebrajó visiblemente de inmediato, el color drenándose de su cara mientras Rodrigo continuaba, metódico y completamente sin piedad, detallando deudas debidas a la mitad de los comerciantes y artesanos del condado, y peor aún, el tratamiento de la familia en duelo de su difunta esposa en los meses siguientes a su muerte, parientes silenciosamente privados del apoyo que les había sido fielmente prometido. Una crueldad privada que Ernesto había tenido considerable y deliberado cuidado en mantener oculta de la sociedad cortés hasta este mismo momento. Don Rafael intentó intervenir, su voz elevándose en un esfuerzo desesperado por salvar algún fragmento del propósito previsto de la noche, pero Rodrigo dirigió su atención a él a continuación, con esa misma precisión tranquila y devastadora, hasta que don Rafael se sentó en un silencio humillado bajo el peso completo de su propio trato expuesto, el valor de su hija desnudo ante los mismos vecinos que había esperado que presenciaran su rendición. Ernesto se retiró de Valdesombra esa misma noche en una retirada furiosa y sin palabras, su reputación dejada en ruinas ante invitados que llevarían la historia a cada salón del condado antes de que terminara la semana. En los días que siguieron, Valentina supo, tranquila y casi por accidente, que Rodrigo ya había arreglado un acuerdo legal que aseguraba la seguridad financiera de su madre y hermanas menores, independientemente de lo que ella eligiera hacer en última instancia. Protección ofrecida libremente y sin condición, nunca usada como palanca para su mano, dada simplemente porque era lo correcto que había que hacer por personas que merecían algo mejor de lo que se les había dado. En las semanas posteriores a la cena, Valentina permaneció en Valdesombra. Continuó sus deberes con doña Augusta como si nada de consecuencia hubiera cambiado, leyendo en voz alta por las mañanas mientras la anciana dormitaba y despertaba y volvía a dormitar junto a la ventana, gestionando el armario de medicamentos con la misma atención cuidadosa que le había dado desde su primera semana en la casa, respondiendo correspondencia en su letra ordenada y firme mucho después de que nadie la requiriera. Pero algo en Valdesombra misma había cambiado de maneras demasiado grandes ahora para pasarlas por alto. Los sirvientes se movían por los largos corredores sin la vieja quietud ansiosa que una vez parecía tejida en las mismas piedras. Los fuegos se mantenían correctamente alimentados en cada habitación. Las peticiones de los arrendatarios ya no acumulaban polvo en un cajón que nadie pensaba en abrir. Valentina se encontró, casi sin notar la transición gradual, gestionando mejoras al hogar con una confianza que nunca había poseído en la casa de su padre, supervisando reparaciones en el ala este antes de que el invierno pudiera empeorar el daño, visitando a las familias de los arrendatarios, no por obligación o corrección, sino porque había llegado lenta y genuinamente a conocer sus nombres, sus hijos, sus pequeños problemas cotidianos. La viuda Herrero le traía conservas de su propio jardín ahora, presionadas en sus manos con una gratitud que no tenía nada que ver con la caridad, y todo con ser vista. Valdesombra ya no se sentía como el castigo que su padre había pretendido que fuera cuando escribió la carta que la envió. Se sentía cada vez más e innegablemente como un lugar que la había necesitado tanto como ella había necesitado alguna vez un lugar seguro donde pararse. Rodrigo no la empujó hacia nada, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos en ese comedor. Parecía comprender, sin que nadie se lo dijera, que una mujer que había pasado toda su vida siendo empujada en una dirección u otra, necesitaba, más que cualquier otra cosa, que alguien simplemente se quedara quieto a su lado y la dejara encontrar el camino por sí misma. No preguntó cuánto tiempo se quedaría, no sugirió planes. No habló del futuro de la manera en que los hombres hablan del futuro, cuando lo que realmente quieren decir es que han tomado una decisión sobre él sin consultar a la persona a quien afecta. Simplemente estuvo presente. Y en esa presencia sin demandas, Valentina encontró algo que no había tenido nombre hasta entonces: la libertad de querer quedarse porque quería quedarse, no porque no tuviera alternativa. Pareció comprender, con la misma tranquila paciencia que le había mostrado en la oscuridad de la biblioteca y a la cabecera de esa larga mesa a la luz de las velas, que ella necesitaba tiempo y espacio para descubrir lo que realmente quería para sí misma. Su vínculo se profundizó en esas semanas de otoño, no a través de grandes gestos o declaraciones, sino a través de la lenta acumulación de momentos ordinarios y sin remarcar, que importaban más de lo que cualquiera de los dos podría haber admitido en voz alta. Tardes revisando libros de contabilidad de la hacienda juntos en el mismo escritorio amplio. Paseos sin prisa por los jardines mientras la temporada se volvía dorada y luego desnuda, hablando de nada en particular y de todo lo que importaba. Fue en una tarde tranquila en el jardín, la luz otoñal inclinándose baja y dorada sobre el césped y dorando las últimas rosas tardías, que Rodrigo finalmente habló las palabras que ella no se había permitido esperar del todo. No se arrodilló, no recurrió a declaraciones teatrales ni a poesía prestada. Simplemente se puso ante ella con la misma honestidad llana y sin adorno que le había ofrecido desde su primera conversación meses antes. «No te pido que te quedes como acompañante», dijo, su voz firme, pero llevando un peso desconocido bajo su control habitual. «Y no como alguien a quien rescaté de una mesa de cena, y no como pago por ninguna protección que haya dado a tu familia. Te pido que te quedes como mi duquesa, si eso es verdaderamente lo que deseas para ti misma, y por ninguna otra razón que esa». Hizo una pausa, y algo en su voz se suavizó más, más gentil de lo que ella lo había escuchado antes. «Puedes negarme, Valentina, y aún así estarás segura aquí, tanto tiempo como desees quedarte. Nada de lo que te he dado, nada de lo que he hecho estos meses pasados, fue nunca condicional a esta respuesta. No querría que lo fuera». Valentina se quedó muy quieta entre las rosas que morían, sopesando el peso completo de sus palabras cuidadosamente en su mente, antes de permitirse responder. En toda su vida, cada oferta que le habían hecho había llevado algún costo oculto, alguna deuda que se esperaba que reembolsara a través de la obediencia, o la gratitud, o el silencio. El afecto de su padre había llegado con condiciones, el interés de Ernesto había llegado con amenazas, incluso la amabilidad de parientes distantes había llegado con expectativas silenciosas adjuntas. Esta era la primera propuesta que había recibido en sus 22 años, que no le pedía absolutamente nada a cambio de su sinceridad, que dejaba la puerta de la negativa tan genuinamente abierta como la puerta de la aceptación. «Sí», dijo simplemente, y observó cómo algo en el rostro cuidadosamente guardado de él finalmente se desmoronaba por completo. La fría distancia que el condado temía, disolviéndose en una expresión que sospechaba que muy pocas personas habían tenido permitido ver. Pensó, de pie allí en la menguante luz dorada, en la chica asustada y furiosa que había llegado a Valdesombra meses antes con un baúl y el corazón preparado enteramente para la crueldad, segura de que la estaban enviando a alguna casa distante para ser quebrada en obediencia. Su padre había pretendido este lugar como su humillación, una lección de sumisión entregada a través de fríos corredores de piedra y el silencio de un hombre temido, destinada a devolverla a casa más pequeña y más dócil de lo que se había ido. En cambio, Valdesombra le había dado un propósito que nunca antes se le había permitido, competencia que nadie había pensado en valorar en ella, y un hombre que nunca había intentado poseerla o reclamar su gratitud como una deuda, solo pararse firmemente junto a ella mientras ella decidía, completamente en sus propios términos y en su propio tiempo, en quién verdaderamente deseaba convertirse. Don Rafael había enviado a su hija a Valdesombra para ser humillada en obediencia. En cambio, la casa le había dado dignidad, propósito y un lugar donde finalmente pararse sola. Había llegado a Valdesombra como castigo, sin amigos y con miedo. Estaba eligiendo ahora, libremente, sin amenaza pendiendo sobre la decisión y sin nada exigido de ella a cambio, quedarse. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha acompañado, no dejes que termine aquí. Hay otra esperándote en la pantalla. Dale clic, sigue escuchando y quédate un poco más en este mundo. Y si aún no lo has hecho, deja un me gusta, comparte y suscríbete. Vamos camino a los 1000 suscriptores. Sé parte de ello.